El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peverengo.
Desconfianza,
angustia,
miedo a ser dañado, el miedo a mostrarse como se es.
Mucha impotencia, mucho dolor y mucha tristeza.
No se puede negar el dolor y el temor también.
Marginación, separatismo, cierto dolor y resentimiento.
La desconfianza, la guetorización.
La gente que no se acercó, la gente que en ningún momento apareció, ahí hay una marca que queda.
El pensarme como un otro distinto fue algo que me marcó.
Voy a contar una historia de quienes vivieron hace un montón de años, en un tiempo en el que yo no había nacido todavía. Por consiguiente, no soy testigo de sus historias. Sin embargo, las he conocido a través de libros, a través de relatos de personas que vivieron esos hechos. Me he enterado de que hubo un tiempo en que se obligaba a los niños a partir con una maleta hecha a toda prisa, hacia un destino que no conocían, el lugar que conserva la memoria de esos niños y de sus pequeñas maletas. Se llama Auschwitz. Y podemos visitarlo, hoy convertido en museo. Los nazis construyeron el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia, el 22 de mayo de 1940. Fue erigido con una sola finalidad: acabar con los judíos. Exterminarlos. Porque eran judíos. Porque eran judíos. Fragmento del libro Las maletas de Auschwitz, de Daniela Palumbo. Las marcas visibles e invisibles del antisemitismo, ayer y hoy, son profundas e imborrables.
Yo dejé de tener nombre y apellido. Allí cuando entré fui convertida en este número, 33.502. Me quitaron mi nombre, mi apellido, mi personalidad, mi pasado, mi todo. Me convertí en un número. Me mataron a una familia, se me enfermó una pierna, tengo otra marca externa. La rótula se volvió tuberculosa. De tantos golpes y de la inanición, del hambre, y hay que sacarla, la pierna va a quedar dura. Yo tengo esta pierna dura a la derecha. Yo tenía 21 años. No tuve adolescencia, no tuve niñez, no tuve nada.
Lea Novera Sajak es sobreviviente de la Shoah. Tiene 97 años. Lea fue marcada en Auschwitz con el número 33.502.
Sobreviví al ataque terrorista del 7 de octubre, cuando terroristas del Hamas lograron infiltrarse a mi kibutz, burlar la seguridad e ingresar a mi casa. En el transcurso del ataque pudimos aguantar la embestida de los terroristas a mi hogar, mantener silencio y la puerta del refugio trabada de forma segura. Estuvimos 10 horas encerrados en el refugio, en la lucha constante contra los terroristas, hasta que fuimos rescatados por un grupo comando del ejército.
Guido Cohen, 24 años, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Ben Gurión del Negev, en Israel. Antisemitismo o judeofobia es el odio a los judíos. Sus raíces se remontan a la antigüedad, con ejemplos de discriminación y persecución a lo largo de la historia. Las teorías de conspiración y estereotipos sobre los judíos se han utilizado para justificar la violencia contra ellos. El antisemitismo está arraigado en la sociedad, se infiltra en la cotidianeidad, perpetuando prejuicios. Hace más de 100 días la masacre del 7 de octubre, desplegada en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas contra la población civil israelí, mostró al mundo el nivel de odio y crueldad del que se es capaz cuando se promueve la violencia y se adoctrina a las infancias desde temprana edad con el único propósito de odiar a los judíos, matar y exterminar. Desde entonces, asistimos a una escalada de acciones antisemitas contra los judíos. ¿Qué nos impide tomar acción para frenar el antisemitismo que se manifiesta en discursos de odio, narrativas negacionistas, violencia, prejuicios, agresión y muerte? ¿Por qué se perpetúa? ¿Cuáles son las marcas que deja el antisemitismo? El antisemitismo afecta la capacidad de vivir de manera segura, de participar plenamente en la sociedad. Hoy, a casi 80 años del Holocausto, renace el odio injustificado a una minoría. El discurso de odio construye un enemigo, al que hay que combatir y sobre el que recaen todos los prejuicios y conductas discriminatorias. Se lo hace responsable de todos los males, por lo que se justifica segregarlo y destruirlo. El propósito de este episodio es volver la mirada al pasado para problematizar nuestro presente, comprender la importancia de respetar los derechos humanos, la diversidad cultural y los principios democráticos, iluminar el camino que estamos transitando con otra sensibilidad para promover la cultura de la paz y la prevención de la violencia alrededor del mundo. Las marcas del antisemitismo. Ayer y hoy. En primera persona.
El antisemitismo no busca subordinar a los judíos, sino busca exterminarlos. Hay una definición de David Nirenberg, que es un profesor de historia medieval y de historia judía en la Universidad de Chicago, que él habla del antisemitismo como una forma de hostilidad hacia los judíos como tales, como judíos, tanto racial, religiosa o cultural. Es decir, esta definición es la más ampliamente aceptada porque destaca la naturaleza discriminatoria que atraviesa diversas esferas de la vida de las personas de origen judío. Y coincide con la definición de Walter Laqueur, que sostiene que el antisemitismo es una actitud que ha evolucionado y ha adaptado su forma a lo largo del tiempo, tanto desde la antigüedad hasta sus días. Hoy, el IJRA, también influido por académicos como Julius Karlebach o como también como Deborah Lipstadt, en donde analizan cómo se infiltra esta animosidad contra los judíos como tales, hasta incluso en el lenguaje cotidiano, habla de que la definición del antisemitismo es toda percepción negativa hacia los judíos como tales que se manifiestan como discriminación contra ellos o violencia física. Se nutre de lo que es la intolerancia, la ignorancia, la falta de educación también, crisis económicas o socioeconómicas, desinformación, la búsqueda de chivos expiatorios en tiempos de dificultades. Todo eso genera un terreno fértil y ha generado históricamente terreno fértil para la propagación del odio hacia los judíos, aprovechando estereotipos arraigados en la cultura popular, en los medios de comunicación y hasta incluso en la retórica política.
Fernando Schlagem es rabino, doctor en filosofía con un postdoctorado en bioética, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, profesor e investigador.
En contextos de crisis económicas, sociales y políticas reemergen fenómenos asociados a prejuicios sociales más o menos históricos, y el antisemitismo es uno de los arquetipos más fuertes de esos prejuicios que, bueno, condujeron a lo que ya todos sabemos que es al Holocausto.
¿Qué impacto social tienen los discursos de odio y el negacionismo del Holocausto?
Ese tipo de discursividad genera un tipo de clima social, cultural, de intolerancia que puede conducir en ciertas coyunturas a la ocurrencia de alertan, ¿no?, sobre esto muchos organismos internacionales, de exterminios o inclusive genocidios. Por eso es tan importante tomar en consideración aquello que se dice, porque lo que se dice nunca permanece solamente en el plano de la palabra. La palabra produce efectos materiales, históricos, sociales, muy concretos, de los que tenemos prueba si revisamos los libros, ¿no?, y las memorias históricas. Hay que estar muy atento ante esas emergencias, no subestimarlas, no subestimar la banalización, no subestimar la distorsión, no subestimar la negación, por supuesto, porque son justamente las que preparan esas condiciones sensibles, ideológico-políticas, para la reemergencia de acontecimientos violentos en la historia de las sociedades.
Micaela Cuesta es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Sociología. Su último libro es Discurso de Odio, una alarma para la vida democrática, editado por la UNSAM.
Repetir por repetir, creo que sí están cerrando un discurso de odio. En otro momento de la historia, sí, te podía decir, es gente que no sabe. Viene desde la ignorancia y no desde el discurso de odio. Hoy creo que prima, no voy a negar que seguramente hay gente que lo ignora y que lo repite sin pensarlo y que quizás si se empieza a indagar un poco cambia su opinión, pero hay una gran parte de la sociedad y de la comunidad universitaria particularmente que repite. Y repite sin saber, y creo que eso es lo grave. Repetir sin saber y, insisto, sin preguntarse. Creo que lo grave es que no nazca la pregunta.
Dafna Yankilevich es docente de la carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Le consultamos a Diana Wang por qué el antisemitismo está tan presente en la sociedad.
Lo que llamamos antisemitismo debería ser llamado judeofobia, es decir, odio a los judíos. Antes de que se llamara antisemitismo, era simplemente odio, demonización. Y esto tiene una larga historia. En la Edad Media, las acusaciones de la malevolencia judía llevó a que fueran acusados de todo lo malo que pasaba. Pestes, hambrunas, inundaciones. Reyes y emperadores culpaban de todo a los judíos. Esta judeofobia, este odio a los judíos, fue construido, alimentado y regado durante siglos y luego corroborado de manera muy sangrienta durante la Inquisición española. Durante el siglo XIX hubo un vuelco insólito con dos teorías que empezaron a circular. Una fue la teoría racial. Surge como una explicación que tranquiliza a las almas civilizadas europeas, que les dice que hay razas superiores e inferiores, y que los europeos, por supuesto, eran los superiores. Al mismo tiempo, la otra teoría, una fue la teoría racial, y la otra teoría tiene que ver con lo semita y lo ario. Esta unión del origen del idioma con la teoría racial fue lo que creó el antisemitismo. El viejo odio, las viejas acusaciones, ahora se transformaron en una cuestión racial, biológica. El antisemitismo dice que los judíos son una raza semita, inferiores, malignos, mentirosos, sucios y conspiradores. Ya no se trataba de una religión o de formas de pensar y vivir, sino de algo genético, racial, que se heredaba en la sangre. Ya no era cuestión de que se convirtieran al catolicismo como durante la Inquisición, no. La teoría racial sustentó el plan de exterminio nazi porque había que matar a todos aquellos pueblos que amenazaban con volver impura a la purísima raza aria.
Diana Wan es psicóloga, escritora y conferencista. Es hija de sobrevivientes de la Shoah, miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires, autora de varios libros y coeditora de Cuadernos de la Shoah.
El antisemita siempre percibió y percibe al judío no como extranjeros inferiores, sino como amos secretos, depositarios de la riqueza universal y manejador, conductor, como si fuera un titiritero, ¿no?, de los designios del mundo. Por eso la Shoah lo que buscó fue la destrucción de la civilización judía, digamos, ¿no? Un fenómeno único, o fue el intento de aniquilar al pueblo judío con una lógica muy, muy industrial. Cualquiera puede fijarse en la carta fundacional de cualquier integrismo islámico, por ejemplo el Hamas, y habla de la exterminación del judío y de borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel.
La palabra antisemitismo es una palabra que tiene varios errores de concepto. Entre ellos es considerar que el antisemitismo es un anti semitismo. Y de esa forma presentarlo como si fuese una ideología. Entonces Sartre va a venir y va a decir, nosotros no podemos darle al antisemita ese estatus que se trata de una ideología. No se trata de una ideología, se trata de odio, dice Sartre. Entonces no le elevemos el estatus. Y el anti denota que es anticapitalismo, antisocialismo, que sería como si fuese una especie de ideología. Y el segundo error dialéctico es que tú no odias al semita. El semita no es un pueblo. Los semitas son un idioma, no es ni siquiera una raza. Hoy hay cuatro idiomas semitas, que es el amárico de Etiopía, el arameo, el árabe y el hebreo. Son idiomas semitas. Y tú no odias al que habla amárico, tú odias al judío. O sea que la palabra correcta sería judiofobia. Lo que pasa es que utilizamos tanto la palabra antisemitismo que va como buena. El antisemitismo, al ser un fenómeno relacionado con el odio, la persona que odia necesita justificar su odio racionalizándolo. Entonces, en la época antigua creaban mitos, que eran mitos medievales, y en la época moderna hay tres mitos que son clásicos de una persona que habla de forma antisemita. Y los tres mitos son acusar a los judíos que dominan el mundo, lo segundo, negar el holocausto y acusar a los judíos de hacer un holocausto, y lo tercero es decir yo no soy antisemita, yo simplemente soy antisionista, o sea, no acepto la existencia de un Estado sobre la faz de la tierra, y ese Estado, qué casualidad, es el Estado de los judíos. Esas son las tres manifestaciones actuales del antisemitismo. Lo que va cambiando es esos mitos van mutando. Y lo que también va mutando es quién fomenta el antisemitismo. Antes era principalmente las derechas y los conservadores, y hoy en día los principales exponentes del antisemitismo provienen de la izquierda o de la extrema izquierda.
Gabriel Ventajal es uno de los referentes sobre temas de terrorismo islámico en habla hispana. Es licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Publicidad y Relaciones Públicas. Es guía de turismo oficial de Israel y en la actualidad estudiante de abogacía en Argentina.
Lo que se podría decir es lo mismo que dijo en su momento François Lyotard, que lo más real de los judíos reales es que Europa, y yo digo el mundo, no sabe qué hacer con ellos. El cristianismo exigió su conversión, las monarquías, por sobre todo europeas, los expulsó, los republicanismos, por sobre todo europeos, los quiere integrar, asimilándolos, la Europa nazi los quiso exterminar. Básicamente los judíos, podría decirse, como dijo François Lyotard, son el objeto del no al lugar por el que los judíos en particular son golpeados realmente.
Un modo más adecuado de abordar los fenómenos asociados al antisemitismo es tomar el antisemitismo como una suerte de arquetipo de toda forma de prejuicio social.
En términos de cantidad de contenido antisemita, los países que nosotros encontramos en idioma español con mayor número es en España, Colombia y México, y en otros países en donde sí hay menos comunidad judía, en general eso está estudiado, que la poca interacción que implica pequeño número de comunidad judía, o esto se estudia también con otros colectivos, genera mayor desconocimiento y muchas veces se discrimina lo que no se conoce.
Ariel Seidler, director del Observatorio Web, programa que tiene la misión de contrarrestar toda forma de discriminación a través de los medios digitales.
Lo principal es reconocer que los prejuicios existen. Es un paso muy importante. Y lo segundo es saber convivir con esos prejuicios. O sea, asumir que lo distinto nos provoca prejuicios.
Creo que tenemos que conocer nuestros propios prejuicios, y no solo contra los judíos. Tenemos un montón de prejuicios que funcionan silenciosamente y que no nos damos cuenta. Nos pasan inadvertidos, los naturalizamos, y a la hora de actuar nos ponen en contra de alguien sin darnos cuenta del prejuicio que nos mueve en las sombras. Prejuicios sobre la imagen corporal, la edad, la condición social, el género, la sexualidad, el color de piel, la ropa, las formas de hablar, las ideas políticas, las discapacidades, las enfermedades. En cada una de estas cosas hay decenas de prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Por eso es importante mirarse al espejo, revisar los propios prejuicios. Y bueno, tratar de controlarlos a veces cuando respondemos frente a alguna realidad. El prejuicio antisemita, en particular, acusa a los judíos de haber matado a Dios, de ser explotadores, de ser comunistas, de ser capitalistas, de manejar la economía mundial, de ser dueños de los medios, de ser los demonios de la civilización, los culpables de todos los males que nos aquejan.
Se considera que esa población objeto de desprecio constituye un problema que reclama una solución, o sea, hay que hacer algo. Se considera que ese objeto, que en este caso decíamos son los judíos, pero podrían ser los migrantes, ¿no? Podrían ser los negros, podrían ser las mujeres, podrían ser, en el caso de Argentina, los planeros, son culpables de todos los males que nos pasan. Entonces hay que solucionar la causa del mal, y la causa del mal es esa población. Entonces lo que hay que hacer es segregarla, excluirla o eliminarla en el caso extremo. Es muy importante estar atento a las emergencias de antisemitismo, porque detrás del antisemitismo vienen otra serie de discriminaciones, de prejuicios, de consolidación de estereotipos que pueden ser muy nocivos para las formas de convivencia democrática, porque lo que hacen es multiplicar modos de la intolerancia. Adorno, que es un autor de la Escuela de Frankfurt, dice: el antisemitismo es la punta del iceberg de todo movimiento antidemocrático y en el límite totalitario.
Me gustaría dejar sentado que el antisemitismo es una escuela de odio. Es una escuela de odio que después se derrama a muchas otras cosas.
El antisemitismo siempre es el primer termómetro social para el devenir de catástrofes mucho más importantes. La historia lo demuestra.
Lo que representa quizás el antisemitismo como fenómeno sociológico es algo del orden de un conflicto irreconciliable en las sociedades, que por momentos está adormecido y en momentos de crisis despierta, generando estragos, generando daños en las formas de la relación y el lazo social.
A diferencia de otros prejuicios, el prejuicio hacia los judíos tiene una tradición muy arraigada en la cultura occidental y en la cultura cristiana. Por eso, cuanto más cristiano suele ser el país, más antisemita es. Y los tres países de habla hispana en donde se siente más antisemitismo son España, Argentina y Chile. Lo que pasa es que Argentina, a diferencia de los otros dos países, tiene leyes muy buenas para perseguir antisemitismo y cierto nivel de conciencia que tienen una tradición antisemita fuerte. Por más que ahora algunos van a decir Argentina no es un país antisemita, yo discrepo un poco de eso. Hay arraigos antisemitas fuertes en Argentina. Por ejemplo, el primer libro antisemita escrito en Latinoamérica fue escrito en Argentina, se llama El libro de la bolsa, en el año 1890. El primer pogrom que se hizo fuera de Europa ocurrió en Argentina. El partido nazi más fuerte en Argentina. El primer libro que habla sobre el abuso y el intento de los judíos de conquistar la Patagonia fue escrito en Argentina, se llama El plan Andina. O sea, Argentina tiene una gran, larga tradición de antisemitismo. Lo que pasa es que tiene buenas leyes y una conciencia que no hay en España. En España hay un antisemitismo muy arraigado que ha infectado a casi todos los escritores famosos clásicos de España. Tú no vas a ver, salvo a Cervantes, que tenía ascendencia judía, todos los demás, uno peor que otro. El peor, Quevedo. Quevedo podía perfectamente haber sido un afiliado al partido nazi moderno. Lope de Vega también, Beque también. O sea, no se salva ninguno ahí. Y en Chile tenés un cúmulo de razones por las cuales el antisemitismo se vive con más virulencia. Es que tenés un país que captó nazis, un país católico, un país con una extrema izquierda muy fuerte y un país con una comunidad palestina muy radicalizada. Entonces ahí tenés manifestaciones mucho más fuertes. Ojo, quiero aclarar, el hecho que la raíz teológica se encuentre en el cristianismo y en el catolicismo específicamente, no significa que una persona hoy que sea fiel católico cristiano sea antisemita. Al contrario, cuanto más lee la Biblia, menos es.
Los estereotipos siempre se entrelazan en nuestras interacciones diarias, influyendo en las decisiones, en las actitudes, en los comportamientos, porque los estereotipos son creencias sociales compartidas que asignan a los individuos unas categorías sociales específicas con todo lo que es la percepción, el juicio y los comportamientos hacia ellos de acuerdo a ese estereotipo. Y eso conforma también el origen de la discriminación. Entonces, para abordar estos estereotipos discriminatorios, primero hace falta un esfuerzo personal para desaprender, para deconstruir, ¿no es cierto?, estos prejuicios y cuestionar nuestras propias percepciones. Porque el antisemitismo no es otra cosa que una, no es una conclusión, ¿no? Es una percepción anticipada. Es decir, es aquello que ilumina una acción que yo voy a tomar, ¿no? Es una prenoción, es una actitud que yo tengo, ¿no? Y no una conclusión a partir de una experiencia que yo viví. Por eso, por ejemplo, Claude Steele, que es una pionera en el estudio de las amenazas discriminatorias de los estereotipos, sostiene que lo primero es reconocer personal y socialmente estos estereotipos, desafiarlos dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque hay que concientizar que esto afecta el rendimiento y el bienestar social. Es decir, una autorreflexión y una acción social. La empatía es una herramienta muy poderosa para combatir la discriminación en estereotipos.
¿Por qué se han despertado situaciones de antisemitismo en distintas universidades del mundo?
Mira, hay de hecho tres razones fundamentales. La primera razón es que en muchas universidades la tesis dominante es todo lo relacionado con la interseccionalidad. Y la interseccionalidad divide al mundo entre los buenos y los que perjudican y dañan a los demás. O sea, ¿quiénes son los buenos? Bueno, todas las mujeres son buenas, por definición. Todas las personas de color son buenas. Todos los grupos LGTB son buenos. Todos los palestinos y los árabes son buenos. Porque son los más dañados. ¿Y quiénes son los abusadores, los hegemónicos? Bueno, los blancos, los hombres, los cristianos, los judíos y demás. Entonces, en esta dicotomía del mundo de la interseccionalidad, las mujeres se pueden aliar con Irán, que abusa y golpea a las mujeres, porque lo que nos une es el odio hacia los hegemónicos, entre ellos a los judíos. Ahí tienes una explicación. Otra explicación dice que muchas universidades son posmodernistas. Y en este mundo posmodernista, el posmodernista se une con el premodernista, significa con el radicalismo islámico, para destruir la modernidad. Y te voy a decir un tercer elemento que creo que es importante porque es un nuevo modelo de antisemitismo. Si un cristiano en la Edad Media odiaba al judío por no haber aceptado a Jesús, y un nazi odiaba al judío porque lo consideraba una raza inferior, una subraza, que se aprovechaba de la creatividad de los arios, una persona de extrema izquierda odia al judío por lo siguiente, porque odia a Occidente, odia al capitalismo, odia el monoteísmo, odia la democracia moderna y está a favor de varias cosas, de la comida naturista, de los pueblos aborígenes. Entonces, esta persona ve al judío y a su religión y al Estado de Israel moderno como la manifestación sublime de los valores occidentales. Recordemos que la cultura occidental está sustentada en dos pilares, desde el punto de vista político-social, en Roma y Grecia, y desde el punto de vista moral, en el judaísmo. Entonces, como el judaísmo es ese pilar moral que sostiene Occidente, odiamos Occidente y odiamos a los judíos. Entonces, ahí tenemos tres explicaciones por qué la extrema izquierda es esencialmente antisemita. A diferencia de otros prejuicios, el prejuicio hacia los judíos tiene una tradición muy arraigada en la cultura occidental y en la cultura cristiana.
También conversamos con Sofía Segalis, estudiante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
¿Cuándo se equipara Israel a ISIS? ¿Cuándo te sacan los carteles que colgás para reclamar secuestrados? ¿Cuándo aparecen esvásticas? ¿Cuándo las formas de hablar sobre los judíos, como pasó en mi facultad, que salen a decir que llegaron los sionistas a nuestra facultad como si fuésemos un virus, sin siquiera conocernos y entender que quizá cursamos un montón de años juntos y te pude haber parecido una buena persona también igual? Bueno, ahí pusimos todo en común, nos empezamos a reunir semanalmente y sobre todo salió la idea de crear algo, una organización que pueda estar a disposición para futuras generaciones. Somos un pueblo más, que el Estado de Israel es un Estado más y que hay muchísimos grises entre nosotros y nosotras. Tenemos diferentes posturas políticas, diferentes maneras de sentir nuestra identidad. Hay gente que es desde lo religioso, hay gente que es desde lo cultural. Entonces, un poco mostrar eso y salir de las etiquetas grandes y estereotipos, que es lo mismo que como judía y en un contexto súper adverso me propongo para con árabes, musulmanes, palestinos, personas que no sean judías.
Uriel Gerade es arquitecto, escritor y director comunitario, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Muchas veces la discriminación se disfraza de intelectual y utiliza las plataformas universitarias para exacerbar las pasiones de los jóvenes. No hay ninguna necesidad de ir y bajar un cartel de un judío secuestrado por el hecho de que sea israelí. No puede ser que a veces escuchás o ves, como en mi caso yo no la utilizo, pero chicos que usan la kipá, la gorrita, se les grita en la calle. O en la universidad se los mira de una forma diferente. Y la sociedad, al callar, avala. Necesitamos que haya visualización del tema, que los secuestrados, las mujeres violadas, la gente mancillada, las torturas, las muertes a sangre fría, esas cosas tienen que ser condenadas por la sociedad occidental. Pero es ilógico que en una universidad donde hay libertades de expresiones se defienda a grupos terroristas que buscan asesinar una ideología entera, que buscan asesinar un pueblo entero.
¿Qué peligro impone el antisemitismo o judeofobia?
El peligro mayor es cuando se generaliza, se autoriza o se legitima y por lo tanto se autoriza a una acción directa violenta contra esos otros que se construyó como otros amenazantes, peligrosos, que tienen deseos secretos de dominación, toda una serie de cargas afectivas, simbólicas, que se posan en esos objetos que lo vuelven susceptibles entonces de ser dañado, y eso claramente constituye un peligro para una sociedad que se quiere democrática, pacífica, armónica. Bueno, todo esto atenta contra esas formas de lazo, de comunicación democrática, amorosa, tolerante.
Me da un poquito de pena y preocupación que la gran mayoría de los que hablemos de esto seamos judíos.
¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos ante estas manifestaciones que ponen en escena los estereotipos y prejuicios contra las minorías?
Nuestra responsabilidad, creo yo, está en no adherir silenciosamente a ese tipo de discursividades, es decir, no volvernos cómplices, aún en escenas familiares, íntimas, de formas del prejuicio social, sea antisemitismo u otras, no dar como un consentimiento pasivo de ese tipo de discursividades. Cuando digo no mantenernos silenciosos, es un poco eso, porque la crítica, si no es enunciada, es consenso. Entonces, por lo general, y es lo que ocurre mucho en las redes sociales, la opción por el silencio termina contribuyendo a la consolidación de un tipo de prejuicio, porque no deja ninguna huella, ninguna marca, ninguna señal de que hay algo ahí que no está bien. No está bien si uno considera que ahí del otro lado hay un otro, un semejante, que no es un enemigo, sino que tiene las mismas prerrogativas de derecho y de respeto y de reconocimiento que cualquier otro, ¿no?
Primero, es imprescindible conocer qué es antisemitismo y qué no lo es. Porque a veces, incluso los judíos, estamos tan sensibilizados por el poder destructivo del antisemitismo que cualquier comentario lo calificamos de antisemita por más que no lo sea. Muchas veces la persona no es antisemita, sino que tiene prejuicios, y sé muy bien que esos prejuicios se pueden curar. Por ejemplo, si yo te digo, colgar una bandera palestina en una universidad hoy es un acto de antisemitismo, la respuesta es no, por supuesto que no. ¿Desear un Estado palestino es antisemitismo? Por supuesto que no. Y no puede ser acusado de algo así. Entonces, primero es identificar qué es. Y bueno, te podría decir que se puede identificar una persona antisemita por tres variables. Si tú estás obsesionada con los judíos o con el Estado de Israel. Y segundo, tú eres maniqueísta, siempre juzgas a todo lo que viene de los judíos de forma negativa. Y si tú insultas, o sea, decir que los judíos hacen un genocidio, o que hacen apartheid, o que son un pueblo nazi, no es una opinión, estás insultando. Entonces, la combinación entre obsesión, maniqueísmo e insultos, ahí tienes un antisemita clásico. Entonces, lo primero es educativamente identificar qué es y qué no es. Porque buena parte de lo que suena antisemita son prejuicios nacidos desde la incultura. O sea, una vez un estudiante en Ecuador me dice en una charla que estaba dando, bueno, es cierto que murieron 6 millones de judíos en cámaras de gas, pero también murieron un montón de civiles europeos, como 57 millones de civiles, creo que dijo. Entonces, es verdad, yo le podría decir, lo que estás diciendo es gravísimo, porque estás relativizando la Shoah, el holocausto. Pero la verdad es que no lo decía desde una maldad, lo decía desde una ignorancia, porque no tiene por qué quizás saber, o sí tiene por qué saber, que los judíos no fueron, no estaban en combate contra los nazis, no estaban combatiendo una guerra contra los nazis, no tenían capacidad defensiva, entonces eran totalmente víctimas de una situación provocada justamente por los antisemitas y sus aliados. Entonces, esa frase, esa alumna, proviene de la ignorancia más que nada. Entonces, la persona que dice algo así también viene con un bagaje de prejuicios acumulados, que lo escucha en su casa o en la historia o hacia el desconocido, o sea, un miedo hacia el desconocido que lo hace decir cosas como las que acabo de citar ahora. Entonces, la inteligencia, creo yo, es permitir que a la persona que se expresa de forma que tiene un tufillo antisemita, permitir la posibilidad de retractarse y explicarle por qué, educativamente. Entonces, si nosotros decimos que la negación del holocausto tiene tres niveles diferentes. La primera época fue de negación total, el holocausto no existió. Después, una segunda etapa, y es relativizar el holocausto. Van a venir negadores del holocausto y te van a decir, no fueron 6 millones de judíos, fueron menos. O te van a decir, las cámaras de gas no podían haber asesinado a la cantidad de gente que decían los judíos. Eso es relativizar el holocausto. Y hoy estamos en una etapa, que es la tercera etapa, que es la de la banalización de la Shoah, la banalización del holocausto. Y es, bueno, si mi esposa me cocinó una comida no muy rica, eso es holocausto culinario. Entonces, decir barbaridades así es una banalización de la Shoah.
¿Qué es lo que no hemos aprendido del holocausto?
No aprendimos que el dejar correr ciertos discursos que estigmatizan puede conducir a formas muy, muy, muy graves e irreversibles de violencia política. Creo que no aprendimos a poder convivir en la diferencia sin la voluntad o el deseo de sometimiento de algún otro. Creo que no aprendimos a tiempo que la desigualdad extrema puede conducir a la violencia extrema. Creo que de esos traumas históricos solo se aprende a través de un ejercicio de transformación de esas ideologías que hicieron posible esos acontecimientos, que es la parte más difícil de modificar.
No tenemos razas que nos dividan, tan solo diferencias superficiales y exteriores. La raza humana es una sola. Eso es lo que tenemos que aprender todavía luego del holocausto. Una de las lecciones que nos han quedado es que la diversidad es una fuente de riqueza.
¿Qué marcas deja el antisemitismo?
La visible que yo dejé de tener nombre y apellido. Allí cuando entré fui convertida en este número, 33.502. Me quitaron mi nombre, mi apellido, mi personalidad, mi pasado, mi todo. Me convertí en un número. Me mataron a una familia no visible. Es este cuadro cuando empujaban a mi madre de 39 años con un hermanito de 4 años en brazos a la cámara de gas, a mi hermanita de 14 años. Yo había cumplido 16, nos llevábamos poquito. Tener esa muerte de las cámaras de gas, cuando yo supe lo que es, porque yo fui apartada para trabajos forzados, yo más de una vez me pregunté, ¿esta es la marca invisible porque yo me aferraba tanto, no quería morir. Pero si yo ya sabía que todos murieron, me aferraba. Se me enfermó una pierna, tengo otra marca externa, y para salvarme la pierna, me operaron acá en aquel entonces, calcula año 1948, me salvaban la pierna porque la rótula se volvió tuberculosa de tantos golpes y de la inanición del hambre que yo ya sufría más de 3 años antes en el gueto y cuando empezó la guerra, porque a mí me trajeron fin de enero de 1943, cuando ellos quiebran en Stalingrado, ahí empiezan rápidamente a liquidar todos los guetos. Tanta hambre y tanta inanición, de algún golpe, se me volvió tuberculosa la rótula. Y hay que sacarla, la pierna va a quedar dura. Yo tengo esta pierna dura a la derecha. Yo tenía 21 años. No tuve adolescencia, no tuve niñez, no tuve nada.
El ver el odio intrínseco que hay, el ver la búsqueda de justificaciones o legitimaciones de ataques que a la larga son discursos antisemitas, me ha dejado mucha impotencia, mucho dolor y mucha tristeza. Esto me afecta porque perdí amigos, perdí familia, tengo conocidos secuestrados, conocidos y amigos que han sufrido los peores hechos más aberrantes que cualquier persona puede imaginar.
Algunos de los efectos más significativos incluyen una perpetuación de estereotipos cada vez más complejos y cada vez más difíciles de desarraigar de la cultura y del inconsciente colectivo de las personas, que produce una discriminación sistemática contra los judíos y en diferentes sociedades. La violencia, la persecución, desde los pogromos en Europa hasta la persecución y el aniquilamiento en la Shoah, y hoy volviendo a estas persecuciones, a la violencia verbal y física contra los judíos de la mano del Islam, tanto en Europa, desgraciadamente en Sudamérica también, y por supuesto en Medio Oriente. Es decir, hay una complejización cada vez mayor de los estereotipos y de los perjuicios dañinos contra los judíos, sí, presentándose nuevamente como conspiradores, como manipuladores, lo que alimenta un clima de desconfianza, de hostilidad, y que marca también en las infancias, ¿no? Niños que saben lo que es, lo peligroso que es ir con una kipá en la cabeza en la vía pública o en un colectivo, o tener que ir, en el caso de Argentina, por ejemplo, a las escuelas, que son las únicas escuelas que tienen pilotes en sus entradas por seguridad, cada tanto tener alertas y tener que ir con ropas de civil y no con uniformes de sus propios colegios por miedo a recibir ataques antisemitas en la vía pública. Y por supuesto la división social, la desconfianza en la sociedad, la división, la tensión social. Estas son algunas de las marcas que dejan en las infancias y también en la adultez, ¿no es cierto? Por eso la importancia de abordar no solamente activamente, sino también colectivamente el tema del antisemitismo, ¿no?
Nos juntamos también porque nos empezó a ensordecer el silencio, ¿no? En clase, al menos en los ámbitos en los que yo me movía, hubo un silencio, no se dijo absolutamente nada. Y eso también fue incómodo. No solamente tocarte el hombro como si estás mal y seguir, ¿no? Es informarse como un acto de responsabilidad también para con el otro. Y creo que de la gente que no se acercó, la gente que en ningún momento apareció, ahí hay una marca que queda.
Raza aparte. Una de las primeras veces que estuve expuesto personalmente a esta clase de ideas fue cuando tal vez tuve mi primer trabajo en una escuela y al segundo día, conociéndome con una compañera de trabajo, me preguntaba por los de mi raza. Y si bien era joven y entendía el tema, no lograba entender cómo incluso en un marco educativo alguien hablaba de esa forma. En el que me piensen como un otro, como algo distinto a la persona que tenía al lado, fue una marca para mí. El, el no vernos como iguales, como dos personas, como dos personas con, no importa la nacionalidad, la religión, los gustos, el pensarme como un otro distinto fue algo que me marcó.
Creo que esas marcas y esas huellas pueden ser múltiples en función de las trayectorias, ¿no?, de quienes las portan, pero sí posiblemente tengan en común un temor muy fuerte. Lo que se inscribe me parece de modo indeleble, imborrable, en esas experiencias de sufrimiento, es esa imposibilidad de superar el miedo. Un miedo a ser dañado, miedo a mostrarse como se es. El miedo creo que es una de las formas más crueles de la experiencia subjetiva. Hay una frase que siempre digo porque me marcó mucho, es de un autor que murió escapando del nazismo, Walter Benjamin, que dice algo así como: la felicidad es la posibilidad de percibirse a uno mismo sin horror. Y yo siempre pienso que esa frase se puede cambiar por la libertad, es la posibilidad de percibirse a uno mismo sin horror, sin temor, sin miedo. En el caso del Holocausto, creo que eso es una cosa absolutamente evidente y espantosa, porque ahí sí que no había que mostrarse de ningún modo para ser dañado. Ahí era suficiente con que se lo identificase a uno como judío para ser dañado. Por eso lo he hecho de llevar un apellido. Que no importe lo que uno haga, cómo se muestre, la sensación de estar ya condenado de antemano.
Deja cierta marginación, cierto separatismo ante sus grupos sociales que no tienen un vínculo con el judaísmo en sí. Deja en muchos casos cierto dolor y resentimiento. A mí me genera impotencia y yo personalmente convierto esa impotencia en la voluntad de querer hacer algo porque eso no exista más. O sea, yo no quiero que mi sociedad, a la cual quiero tanto, tenga ese odio.
La marca del excluido, la marca del discriminado, la marca del ninguneado es una herida muy dolorosa que queda guardada en nuestra identidad. Porque la memoria de estos hechos será para siempre parte de quienes somos. Se pierde la autoestima. Hay como una sensación de tener que probar a cada paso que se tiene derecho, que se tiene el mismo derecho de los demás. Los judíos, marcados por esto en la vida adulta, han tenido dificultades, por ejemplo, con el tema del dinero, para defender su salario, reclamar alguna deuda, pedir un aumento. No vaya a ser que alguien crea que su único interés es el dinero, porque esa es la marca que se imprimió en la histórica acusación de avaricia. Otra marca que puede estar es poner atención en no sobresalir, en no hacerse notar. No vaya a ser que alguien crea que por ser judío uno se siente superior. Y esto es una consecuencia de la acusación de creernos el pueblo elegido. Para mí, la palabra que me marca cada vez que debo enfrentarme con una situación o un mensaje antisemita es la desconfianza.
No se puede negar el dolor y el temor también. Y después otra cosa que veo que me está pasando es que me sentí también un poco incomprendida por amigos, amigas, que nada, que no eran de la colectividad y que les costó mucho preguntarme cómo estaba mi hermana que vivía en Israel, preguntarme cómo estaba yo, cómo estaba mi familia, y que ya arrancaron de cero con el análisis académico como sin entender que no estábamos hablando de algo que no me incluía y que podíamos hacer debate historiográfico. Esta vez se trataba de algo que yo estaba viviendo en carne propia y eso me dejó mucho que desear, me dejó una marca, la verdad es que sí. Y bueno, y me encontré quizás, yo le digo como enguetoizándome, como encerrándome un poco en la comunidad más, que en otros momentos de mi vida ni ahí lo pensaba de esa manera, pero bueno, necesité cuidado, necesité amor, calor, y bueno, eso creo que también es una marca. Aprendí a ser mejor persona y eso que yo siempre me esforzaba por eso, pero después de tanto odio, me salió por replicar como el amor, el respeto en la calle. Decir, mi judaísmo es esto. O sea, a mí me enseñaron esto, pese a todo lo que estoy sufriendo.
En la sociedad en general, la marca más profunda es la división, la desconfianza. Y la desconfianza que lleva a falta de oportunidades. Y en todo sentido, oportunidades educativas, laborales, sociales, de cooperación social. Y la marca más profunda del antisemitismo en el propio judío es también esa desconfianza y la falta de oportunidades y el cerrarse y provocar nuevamente algo que es muy dañino, que es la guetorización del judío y la cerrazón tanto cultural, mental como social de la propia comunidad judía. Porque es lo primero que pasa, ¿no? Ante una amenaza a la comunidad judía, normalmente, como hace cualquier comunidad, se cierra. Y al cerrarse, eso también genera desconfianza para el no judío. Porque ante la incertidumbre, digamos, uno ante la necesaria supervivencia, bueno, en principio tratemos a todos como potenciales antisemitas y después vamos filtrando.
¿Cómo se puede trabajar desde la educación para prevenir situaciones de discriminación y antisemitismo?
La educación es el marco de referencia más importante. Creo que hay que fijar mínimos. O sea, ¿qué temas yo estoy seguro que voy a dar en clase? Por ejemplo, enseñar profundamente el Holocausto como la manifestación de odio y de maldad más importante que ha provocado la humanidad. Entonces, eso es algo que es un mínimo. Un mínimo es conocer a otras religiones. Saber que no todos somos los mismos cristianos, que hay cristianos evangélicos también, que hay musulmanes, que hay judíos, o sea que conocer la diversidad. Y tercero, poner un mínimo también en el discurso de odio. O sea, ¿qué tipo de discurso no estamos dispuestos a aceptar como institución educativa? En otras palabras, poner mínimos. Creo que es un paso fundamental para luchar contra todo tipo de odio.
Hoy más que nunca creo que de rever qué materias y qué contenidos se dan, tanto en la universidad, sin lugar a dudas, en la primaria y en la secundaria, qué fuentes de información consumimos, pero sí, claramente, saber que cuando ya en la vida adulta fuera de la universidad, qué libros agarrar y qué libros no, digo, ya por elección propia, la educación es la única salida.
Yo creo que siempre hay un camino para trabajar sobre los prejuicios, sea el antisemita o cualquier otro. Y me parece que la escuela ocupa un rol muy importante en esa labor, en esa tarea. Se podría trabajar a partir de pedagogías críticas que busquen deconstruir esas imágenes que se han logrado sedimentar a lo largo de la historia, que historicen, que problematicen, que interroguen esas figuras y sus transformaciones en el presente. Creo que es muy importante abordar esta problemática junto a el uso de las redes sociales, a preparar a los y las niñas y adolescentes a buscar, a entrenarlos en las búsquedas. Internet y las redes es un mundo insondable y también asociado a muchos riesgos. Entonces, debemos prepararlos para afrontar y confrontarse con ese volumen inédito de información.
Para quienes navegamos en redes sociales, tener claro cuáles son los canales de denuncia con las plataformas. En general hay muchos tutoriales de esto y en los contenidos, en los que son los triples puntos o en algún lugar del posteo se puede denunciar el contenido, familiarizarse con eso. En segundo lugar, poder generar debates y conversaciones con adultos o entre los mismos chicos para ver qué está pasando, y muchas veces pensamos en nuestro mundo offline y online como algo desconectado, separado, y tratar de entender que todo lo que nos pasa online nos repercute. Muchas veces utilizamos mal el término virtual. Entonces, poder entender y ver cambios de actitudes de personas, de los niños, niñas y adolescentes, en algo que les esté afectando de esto y poder hacer un acompañamiento activo en este sentido.
Hablar con quien quiera escuchar, enseñar, investigar, publicar, responder en las redes sociales. Mira, hasta hace poco creíamos que era una cuestión de educación. Hoy sabemos, con la educación no alcanza. Tiene que estar, obvio, pero no alcanza. El poder de las redes hoy día es tanto que es ese el frente que debemos encarar de manera primordial. Me haces acordar una cosa que hacíamos nosotros con mi marido cuando nuestros chicos eran chicos. Es decir, veíamos los avisos, las propagandas de productos en la televisión, y hacíamos el juego de ¿qué está diciendo esta propaganda? ¿A quién está dirigido? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué es lo que quiere que pienses? Este trabajo de deconstrucción hacerlo todo el tiempo. Estemos muy alertas, muy atentos. Yo creo que esto es una de las cosas que podemos hacer.
Más allá también de la discriminación, vemos muchísima violencia. Este contexto es de guerra y tal vez los niños, niñas y adolescentes no están preparados y es la primera vez que se familiarizan con este tipo de imágenes y de situaciones. Lamentablemente los adultos tal vez hemos visto más. Entonces, por un lado, me parece importante poder pensar y trabajar qué implica esto desde ese nivel de violencia. Cuando nos adentramos y ya sí pensamos en términos de discriminación, creo que el primer gran paraguas para todo, sin necesariamente ser especialista en nada de la temática, es el eje central aquí es la generalización. Cada vez que un grupo, el que sea, se generaliza y se lo hace responsable de una situación, estamos frente a una situación de discriminación. Entonces me parece importante poder empezar a transmitir esto a los niños, niñas y adolescentes para que no ubiquen y no busquen chivos expiatorios y no puntualicen en personas. Y muchas veces en estas situaciones las conversaciones o estos mensajes discriminatorios son de pequeños grupos. No es una mayoría de gente quien está pensando en términos discriminatorios, sino es la gente que publica ese contenido. Y muchas veces no somos usuarios que publicamos contenido. Entonces, el principal mensaje es, no necesariamente cuando lo vemos en nuestro mundo offline, cara a cara, o incluso en el offline, tal vez no hace falta entrar y debatir con alguien que está discriminando, pero sí es importante poder identificarlo y no sumarnos nosotros como generadores de más odio y más discriminación, sino poder, por otro lado, tal vez marcar esto y buscar un mensaje en favor de paz y de convivencia.
Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que tiene el ser humano para cambiar el mundo. Y la educación yo creo que ese es el camino para que los discursos de tolerancia, de respeto, crezcan por sobre los discursos de odio, sobre los discursos que buscan separar, denigrar, sobre todo buscan el odio a un cierto grupo de personas. Yo me crié de chico escuchando las historias de supervivencia de los sobrevivientes del Holocausto, las historias de supervivencia de los sobrevivientes de los atentados, atentado a la Embajada de Israel, atentado a la AMIA. Y quiera o no quiera, mi historia también es una historia de supervivencia en cierto punto. Y tengo que tomarla esa responsabilidad como tal y contar para que el mundo sepa lo que nosotros sufrimos.
Yo soy una simple hoja que se cayó de un árbol, que fue pisoteada 20 veces, que fue pisoteada y deshecha en pedazos, que estaba esperando junto con la basura ser barrida, pero el cabito se metió ahí cerca de un árbol y quedó ahí pegado en un agujerito y tenía todavía savia. Y se esforzó en crecer de a poquito y sobrepasar todas las grandes tormentas y todo esto, y se esforzó. Y al final, cuando todo terminó y ese infierno terminó, muy despacito, tímidamente, miró a través del lugar de donde estuvo y se atrevió a mirar el mundo y se atrevió a empezar a crecer y volverse persona de vuelta.
Educar y sensibilizar contra el antisemitismo y contra todos los prejuicios se vuelve necesario, así como evitar las marcas del antisemitismo en la vida de las infancias, adolescencias, en los jóvenes y en los adultos que aún sufren por ellas.
WeToker. Compartido es mejor.